Señoras, señores, niños, niñas, representantes, toda la gente del globo terráqueo, bienvenidos de vuelta a The Economicas Project. No les voy a decir qué episodio es porque no me acuerdo, porque pasó mucho tiempo desde nuestra última reunión, pero aquí estamos nuevamente. Hoy estoy con mis dos amigos, Cristian Telles y Camilo Rubio. ¿Cómo están, muchachos? Inserte aplausos nuevamente. Esta es como nuestra quinta vuelta.
Sí, y esperemos que la definitiva.
¿Cómo
Yo
le ha ido?
quiero darle una calurosa bienvenida a Cristian después de semejante accidente que sufrió.
Ah, sí, eso tenemos que hablarlo en otro episodio. Un episodio
Todavía tengo.
dedicado a eso donde casi perdemos a Chris.
Sí, casi hacemos unos episodio de despedida, no de reencuentro, de despedida. Y pues nada, pues ya estamos aquí activos con temas interesantes. Hoy vamos a hablar, para mí, de un tema que está infravalorado en ciertos aspectos.
¿Por qué infravalorado? A ver, me dio curiosidad.
Yo siento, pues no voy a saltarme al tema como de lleno, pero siento que muchas personas, como el tema que vamos a tocar es interdisciplinar, todas las carreras generalmente actuales las ven, todas las que tengan que ver con sistemas, cosas por el estilo, siento que no entienden el poder tan grande que tienen en las manos. Lo aplican, pero prácticamente es un superpoder, o sea, es un
Okay.
superpoder llevado a la vida real.
Eso
Entonces,
me
como
sonó
que
como una estafa piramidal, mano,
yo.
pero así decía mi jefe, no mentira. Pero sí, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Pues antes de empezar con el tema, la pregunta muy rápida, ¿por qué volvimos? Básicamente porque vi el Spotify Wrapped de este año y dije, no fue bien, entonces retomemos. Pero a mí, por un momento, la verdad fue un año muy complicado en cuanto a ocupaciones, mucho estrés, muchas cosas que hacer. Creo que para los tres. Pero vamos a tratar nuevamente de darles estos podcasts semanalmente y estar activos con ustedes porque siento que hay mucho tema para hablar.
De acuerdo.
Hoy vamos a hablar de la economía y la ciencia de datos, ¿sí? La ciencia de datos, como bien lo dijo Chris, es un tema que es relativamente reciente, puede ser lo que se conoce como todo el universo de la economía de datos, si bien los datos siempre han estado presentes, pues algo que ha tenido un boom muy importante y quiero recalcar que apenas, pues yo me estoy iniciando en el mundo de datos, entonces el protagonista de este episodio va a ser Camilo, que ya tiene una experiencia más grande en el mundo y que nos hable un poquito de eso, ¿sí o no?
Pero por supuesto,
Ah, sí.
espero pues obviamente poder dar tal vez los mejores insights un poco de forma general, pero mi idea es que una persona que nos escuche el día de hoy se pueda sentir completamente motivado a querer incursionar en este mundo de datos, que le guste y pues que ojalá le quede sonando la idea para que el día de mañana pues podamos ser colegas.
Listo. Y si también dices una barrabasada, es tu responsabilidad única y eres el que vas a ir preso.
Sí, es el que nos tiene que
Y los
corregir y viene acá.
ya no me cubren en ese caso.
Ah, güey.
Bueno,
El seguro no cubre la vaina.
no, así no se puede.
que nos diga Cris.
Bueno,
Bueno.
muchachos, para comenzar, yo quiero que hay muchos conceptos detrás de este mundo. Pero yo quiero que me digan ustedes qué piensan. Yo tengo mi concepto también de qué es la ciencia de datos. Para Camilo, ¿qué es la ciencia de datos o qué abarca?
Bueno, para mí la ciencia de datos es una disciplina que engloba demasiadas actividades. Esto es una tarea multidisciplinaria. Para ser científico de datos hay que conocer bastante sobre el storytelling. De hecho, pues acá recomiendo un libro muy bueno que se llama Storytelling with Data. Para la persona que de pronto le pueda interesar, hay que saber de estadística, hay que saber de minería de datos, hay que saber de el mismo conocimiento de negocio que se está aplicando, de comunicación, resolución de problemas, visualización y por supuesto programación. Por eso es que el científico de datos acaba siendo una persona tan completa, porque es una persona que entiende el negocio, que conoce qué es lo que quiere y sobre todo puede llevar el negocio un paso más allá en términos de pronóstico con los modelos que realiza. Un buen científico de datos es un científico que tiene en su conocimiento toda esta ramificación y para ello ya utiliza otro tipo de herramientas como puede ser Python o herramientas de visualización como Power BI.
No, un aplauso. Esto es un conceptazo, un conceptazo. Un aplauso.
Estamos teniendo aquí clases de maestría totalmente gratis. Todo está
¿Y Chris, qué
para que
opinas
estés
tú? Párate.
estudiando.
No, no,
Yo,
empieza a cobrar, papá.
sí,
Claro.
sí. Yo la verdad tengo un concepto un poco más humilde porque no conozco tan de lleno el tema, pero creo que tengo una definición que podría ayudar a las personas que no estamos tan familiarizados. No sé si tal vez entre los oyentes haya alguien que haya leído alguna vez los libros de Sherlock Holmes o de Arthur Conan Doyle. Él describía cómo Sherlock era capaz de llegar a deducciones muy difíciles con pequeños detalles, con ver a una persona, verle las manos, verle las uñas, verle el cabello, podía decir a qué se dedicaba, cuántos años tenía, de qué país era. Básicamente, para mi concepto, es esa capacidad que tienen las disciplinas diversas de analizar esos pequeños detalles para lograr llegar a esas conclusiones que podrían llegar a aparecer para nosotros los mortales muy difíciles de llegar, pero que se pueden hacer bajo todas las herramientas que acabo de decir Camilo, pero básicamente para mí es lo que representa.
Ese concepto a mí me gustó mucho, y tiene toda la razón.
Sí,
Yo me
sí.
iría como un medio de los dos, de alguna manera. Yo pienso que el científico de datos o la ciencia de datos, pues es como el arte de tomar decisiones para mí. El arte de tomar decisiones fundamentadas. Vale, porque tú puedes tomar decisiones tirando flechas al aire toda la vida, pero la ciencia de datos es el arte de tomar decisiones con herramientas cuantitativas, con conocimientos del negocio, con un montón de herramientas que te da el rubro para tú poder decir, bueno, esto es acá y voy a hacer esto porque los datos me apoyan, porque hice tantos estudios y como lo dijo Camilo, es una ciencia y es una industria tan grande porque ya creo que es una industria y que todo el mundo la necesita.
Exacto.
Me parece a mí increíble y ha crecido mucho en los últimos años. O sea, creo que, y ya más adelante lo vamos a hablar, creo que siempre ha estado ahí como el nombre de Business Intelligence, siempre ha estado ahí, pero en la última década ha mutado a un universo completo y cada quien tiene su papel en esto. Entonces, para también, esto es un podcast para los que no estén muy familiarizados con el tema, también sepan un poco de eso. Cuando sepan, cuando les nombren que es un analista de datos, que es un científico de datos, que es un ingeniero de datos, también vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, yo creo que Camilo es el que más sabe la diferencia entre unos y otros. Entonces, Cami, cuéntanos un poquito más, digamos, este universo de la ciencia de datos, ¿no?
Por supuesto, digamos que Alexis acaba de nombrar los tres roles principales que se manejan. En el caso de un ingeniero de datos, lo relacionamos más con todo lo que es la arquitectura precisamente de los datos, la calidad, la confiabilidad de la data, la forma en la que llega. Y para ello utilizan diferentes técnicas. Encontramos acá, por ejemplo, todo lo que es el ETL, que es el Extract, Transform, Unload de todos los datos. Y técnicas también como lo que se puede conocer como el Data Warehouse. Digamos que ellos son los que se enfocan en utilizar la información de tal manera de que esté disponible para todas las áreas que la puedan analizar e interpretar más adelante. Entonces, digamos que el ingeniero de datos es como esa persona que monta la casa, ¿sí? Es ese rol. El analista ya es la persona que utiliza esos datos para obtener insights que permitan tomar decisiones. Un poco relacionado con lo que es el business intelligence, son los datos al servicio de la toma de decisión. Ya nosotros dejamos de, digamos, tener corazonadas, de actuar por intuición y aprovechando precisamente todas las nuevas tecnologías, todas las facilidades, lo que hacemos es sustentar nuestras decisiones en datos para estar mucho más seguros y mucho más tranquilos. Precisamente la data lo que le ayuda es a todos los CEOs a dormir mucho más tranquilos, mucho más cómodos porque saben que no son ellos los que están tomando exclusivamente la decisión correcta, sino que son todos los datos que los respaldan.
Claro.
Precisamente ya el científico de datos, digamos que lo que hace es que combina el análisis de datos con toda una parte que ya puede llegar a ser predictiva y precisamente a veces involucran temas de inteligencia artificial para facilitar el uso de diferentes tareas. Digamos que Ahí viene todo un tema de modelos ya de pronóstico, de clasificación. Por ejemplo, cuando ustedes ven el reconocimiento facial, ahí hay detrás un científico de datos o incluso un ingeniero de machine learning. De hecho, esas dos están como bien relacionadas. Pero lo que hace el científico de datos es llegar también a ese pronóstico, conocer esas técnicas que permitan validar estadísticamente cuando un pronóstico es acertado o cuando es
Sí.
confiable, por lo menos. Y de esa manera, no solamente saber cómo hemos estado en el pasado, sino buscar la manera en la que podemos estar hacia el futuro.
No, yo creo que tú tocaste un punto clave que yo iba para allá, me lo robaste. Pero está bien. Yo lo iba a ver más o menos por ese ámbito. Mira que muchas veces uno habla en temas empresariales de riesgo, ¿no? Y uno asociaría el riesgo con el sector financiero, que sí, muy
Total.
bien está. Pero la ciencia de datos lo que ayuda en cierta manera es a minimizar los riesgos de la toma de decisiones. Y eso es algo muy importante, porque obviamente el riesgo siempre va a existir en todo. La vaina es cómo tú lo minimizas y cómo lo mitigas y cómo juegas con él a tu favor. Y creo que la
Claro.
ciencia de datos es una herramienta increíble para las empresas de minimizar el riesgo, aumentar la eficiencia también sobre todo, puede ser compañías retailers, todo tipo de compañías, pero compañías
Total.
que también dan servicios, es excelente.
De hecho, tengo una idea que ahora que lo nombras, Ale, nos ayuda a sintetizar un poquito con un ejemplo. Una clara situación donde se ve lo que comentaste es en el éxito que ha tenido Amazon. Amazon no necesariamente se vio pues como una empresa del sector financiero, era un comercio electrónico de los cuales se abren millones al año. O sea, hay muchísimos, ahorita tenemos que si Mercado Libre, que si
Sí.
Rappi, que si OLX, un montón. Pero el éxito que tuvo Amazon básicamente fue el manejo de datos. Lo explican, hay un montón de documentales sobre eso, y es que hicieron eso, tratar de hacer mejor como su proceso de sugerencias de ventas, tratar de conocer a sus clientes porque sabían el poder que tenían los datos. Entonces, pues, básicamente, como dijo Cami, o sea, un científico de datos trabaja desde que le va a vender a una persona que se va de vacaciones en un comercio electrónico, hasta los datos de biometría para desbloquear un celular. O sea, todo eso lo ven el manejo de datos. Entonces es una herramienta muy poderosa.
Es muy crack, a mí me gusta mucho. Yo quiero, la siguiente pregunta que yo le quiero hacer a Camilo es, yo me sé más o menos los pasos porque yo me siento de alguna u otra manera muy pupilo de Camilo porque Camilo siempre me acompañaba en este tema de la ciencia de datos, hemos hecho cosas parecidas y estamos tramitando o transitando el mismo camino o muy parecido. ¿Qué hace Camilo, un científico de datos en su día a día? Yo sé que hay tres procesos principales de lo que es el análisis de datos y la ciencia de datos. Yo creo que tú nos expliques y les expliques también a los que nos están escuchando cómo son esos tres pasos de la ciencia de datos y cómo funcionan.
Bueno, perfecto. Yo creo que cuando le asignan en primer lugar una tarea a un científico de datos, lo que se le muestra es un problema, algo que le está doliendo a la empresa o al consumidor o al área de producción, bueno, independientemente. Después de que uno entienda el negocio, que es yo creo lo más importante, porque hay que saber para qué se está construyendo todo y no pasar directamente a montar un montón de código que no conduce a ningún lado, lo que uno tiene que iniciar es con toda la parte del análisis descriptivo. Antes de pasar ese análisis descriptivo, uno se pasa siempre sus horitas haciendo limpieza de datos. Digamos que eso es
Claro.
como lo que no te cuentan de ser
Eso es lo que yo
científico.
te iba a decir. Si no empezabas por ahí, me iba a molestar, porque eso es lo más. Yo creo que ese es el trabajo más duro, ¿no?
Sí,
Uy,
es
siempre.
porque es que, pues digamos que cuando uno está en la universidad o haciendo ejercicios, digamos cuando uno aplica concursos, generalmente los datos están muy bonitos, están limpiecitos, están legibles, y pues la verdad es que las empresas muchas veces no son tan organizadas, entonces uno se tiene que acostumbrar a recibir las bases más desordenadas de todas y tratar de acomodarlas a la data estructurada que uno usualmente necesita. Una vez uno tiene eso, ya puede empezar a identificar relaciones entre las variables que entran en juego, a tener esos primeros insights y ya más adelante pasar a una etapa de diagnóstico, que es, vea, lo que nosotros encontramos de todos estos problemas, estos son los más dolorosos y estos son los insights más claves que nos permiten a nosotros acercarnos ya a un modelo. Voy a dar un ejemplo como para aterrizar todo esto. Si nosotros nos fijamos en el hecho de que se están yendo los clientes, por ejemplo, y los clientes de una empresa, pues digamos que han notado que en los últimos meses han dejado de comprar sus productos o se han bajado en suscripciones. Entonces ahí lo mejor que uno puede aplicar es lo que se conoce como un modelo de churn. El modelo de churn precisamente lo que busca es evitar esa deserción. Entonces, en esa primera etapa, uno encuentra los primeros insights, uno dice, vea, imagínese que las personas de esta región se van 3 veces más que los de esta otra. Entonces, ¿qué está pasando allá? ¿Será que en esa zona llegó un competidor nuevo que nos está robando los clientes? Eso es lo primero que uno tiene que hacer, como entender la data con la que se está trabajando. Ya después uno pasa una etapa de preparación de los datos, precisamente también de selección de variables, feature selection, y en ese punto, pues uno, aquellas variables que ve más relevantes son las que se va a empezar a llevar para el modelo de la forma en la que uno la requiere. Muchas veces esas variables pueden estar en forma binaria, es decir, unos y ceros. Uno sí se fue, cero sí se quedó, por ejemplo. O pueden ser variables numéricas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del monto, del valor de los productos que ofrece esa empresa. Ya una vez uno tiene toda esa selección, uno empieza a montar un modelo, que es lo que viene ya la parte de análisis predictivo. Y en ese análisis predictivo, pues se tiene que tener en cuenta detalles como el balanceo de clases, es decir, que por ejemplo, si yo tengo pues un montón de gente que no se ha ido y poquitica gente que se fue, pues yo no puedo botar un modelo así porque va a estar completamente desviado hacia los que no se van. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear datos sintéticos de personas que, entre comillas, se fueron para que el modelo entrene con eso y sea más capaz de diferenciarlos. Con la salvedad de que esos datos, pues, usualmente solo se pueden utilizar precisamente para entrenar el modelo. Pero ¿cómo sabemos que el modelo funciona bien? Ahí es cuando empezamos a ocultarle datos que solo le vamos a mostrar al final del desarrollo y ahí es cuando se pone realmente el modelo a prueba. Y es cómo le fue, será que sí predijo bien, predijo mal, entra todo el tema de la matriz de confusión, que usualmente es la que más se utiliza en este tipo de modelos de clasificación, porque nos dice cuál es, por ejemplo, esa tasa de verdaderos positivos, verdaderos negativos. Y ya más adelante lo que se hace es un análisis prescriptivo, que es decir, está muy bien pronosticar quiénes se van a ir, pero ¿qué es lo que nos interesa? Que no se vayan. Entonces, ¿cómo conduzco yo al modelo para que esos clientes no se me vayan? Eso es lo que hace el análisis prescriptivo. ¿A dónde quiero que llegue al final la data? Y eso es muy bueno porque es casi que manipular el futuro.
Sí, a mí jamás se me va a olvidar, a mí jamás se me va a olvidar una vez que estaba hablando con Camilo y esto lo sacó a Vox Populi y de repente me dice, yo todo fresco como que nos tomamos algo hoy, ok, me dice, ya va, que estoy entrenando un modelo. Y yo,
Así.
o sea, tuve tanta confusión en ese momento, o sea, tantas cosas pasaron por mi mente en ese preciso momento que yo ni pregunté, no pregunté más.
Bueno, digamos que uno, precisamente el machine learning, el aprendizaje automático, lo que hace es que al principio el modelo no tiene ni idea para qué funciona. Es como no saber yo para qué me cree, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto esos videos que la verdad son muy interesantes, si no los han visto, les recomiendo que los vean, que son como modelos evolutivos de, por ejemplo, carros autónomos, carros que se manejan por sí solos. Al principio colocan un cubito, que pues vamos a imaginar que el cubito puede ser el carro, y el cubito no sabe que es un carro. Entonces el cubito solo sabe que puede andar, pero el cubito va a andar en cualquier dirección. ¿Y qué le pasa al cubito? Apenas se estrella, el cubito se muere.
Claro.
Cuando revive, dice, ve, ¿por qué será que me habré muerto? Al principio no entiende, no tiene ni idea por qué se murió. Y otra vez vuelve y se choca y se muere. Y llega una iteración en la cual el cubito dice, vamos a ver, si no me choco, ¿qué pasa conmigo? ¿Sí? ¿Será que sobrevivo? Y se da cuenta de que cada vez que se encuentra con una curva o con un muro y lo esquiva, el cubito sigue vivo. Entonces, ¿qué hace el cubito? Oiga, ya aprendí que no me puedo chocar. Y genera toda una estrategia para no chocarse, hasta el punto en el que es mucho más eficiente que un ser humano, porque el cubito entiende a la perfección que donde se llegue a chocar, pues la embarra y se muere, prácticamente hasta ahí llega la vida.
Sí.
Entonces, por eso es que ya actualmente viene siendo más seguro que, por ejemplo, un carro se maneje de forma autónoma, sino que lo diga el amigo Cristian en el próximo episodio. Aquí sí. Por
Muy crack,
buena aporte.
muy crack, muy crack, muy crack.
Entonces, ¿qué pasa? Que uno cuando entrena este tipo de modelos es así, es con iteraciones hasta que el modelo prácticamente a punta de repetición entiende para qué fue construido. Entiende, por ejemplo, a diferenciar el típico problema, que es un problema clásico en la ciencia de datos, casi que el primer modelo que generalmente se hace de clasificación es el de gaticos. Es diferenciar qué es un gato de todo lo que no es un gato, ¿sí?
Claro.
Entonces, para eso se genera una serie justamente de iteraciones y ya depende pues del tipo de modelo que uno esté utilizando. ¿Qué es lo importante? Que el 100% de los datos uno esconda un poquito, es, generalmente es el 20-30% de datos que se utilizan ya para testeo y precisamente ese 20-30% es el que nos va a validar si el modelo aprendió bien o no, porque ya es cuando lo botamos, digamos, al mundo real y lo ponemos a prueba. Digamos que ahí existe toda una diferenciación, una segmentación entre las técnicas. Existe el machine learning, el deep learning, pero pues eso ya es
Me
parte
encantó. Me encantó la explicación que diste del cubito. Creo que quedó muy claro, o sea, el concepto
de diversidad.
de la retroalimentación. Y sabes, tengo curiosidad porque lograste hablar sobre el machine learning y me gustaría que ahondaras un poco más en ese concepto de machine learning y deep learning. ¿Qué es la deep learning para los que desconocemos totalmente del tema?
Perfecto. Me gustaría incluso antes hablar un poco del machine learning.
Camilo va a hablar en serio porque no lo están viendo ustedes acá en cámara porque es solo audio nuestro podcast, pero se acaba de acomodar los lentes. O sea, va en
Sí.
serio el hombre. El hombre va a tirar conocimiento puro y duro a continuación.
Ajá. Bueno, el machine learning, digamos que no utiliza tanta interferencia humana, podría decírselo así. Trabaja con los algoritmos básicos estadísticos, porque hay que recordar una cosa, y es que la madre de la ciencia de datos, la madre del machine y del deep learning es la estadística, ¿sí? El primer modelo prácticamente que se utilizó era la regresión lineal, y en su momento la regresión lineal fue bastante utilizada, pero hasta el cansancio, hasta que ya, mejor dicho, la gente dijo, no sabemos qué más inventarnos, y
Sí,
llegaron las
ya no nos lo digas, ya la hemos sufrido
nuevas.
bastante,
Sí,
ya.
como economistas me imagino que estarán
Ya es duro, es
reventados.
duro, es duro.
Sí, regresión, sí. Entonces, la regresión, por ejemplo, hace parte de los modelos de Machine Learning, los árboles de decisión, el random forest, y pues digamos que todas ellas guardan una característica en común, y es que necesitan data estructurada. Los seres humanos somos muy malos para analizar grandes datos, por más estructurados que sean. Me explico. Si yo le muestro a Alexis o le muestro a Cristian 5 millones de datos, 5 millones de registros de infracciones viales, ustedes ven esa tabla y en 2 minutos no me pueden dar a mí ningún insight de qué está pasando, de por qué, por ejemplo, existe tanta accidentalidad
Claro.
en Bogotá. Porque no estamos creados para eso. Los seres humanos somos mucho mejores en la interpretación de datos no estructurados. ¿Qué es un dato no estructurado? Un video, una imagen, una pista musical, por ejemplo, eso es data que no está estructurada, que no requiere un orden. El machine learning es buenísimo para todos los datos estructurados, pero hacía falta ese adicional, ¿no? Digamos que el
Claro.
machine learning para todo ese manejo de predicción de ventas, precisamente de churn que estamos hablando ahorita, es muy bueno. Y existen esas técnicas, digamos que relaciona un poco lo que es el K-Nearest Neighbor, el Random Forest, el XDBoost, el CatBoost, la regresión lineal, la regresión logística, todos esos son modelos que hacen parte del Machine Learning. Ahora, digamos que aquí ando un poco un dato interesante, a la persona que le pueda interesar ya meterse, como untarse la mano con esto, le recomiendo que si le interesan este tipo de modelos, desarrolle más conocimiento sobre todo lo que son las librerías de scikit-learn, de stats, de pycaret, que le permiten realizar esto, digamos, ponerlo a prueba ya dentro de un programa como puede ser Python. Ahora, el deep learning es también muy bueno para el manejo y el pronóstico de todos este tipo de datos estructurados, pero también es muy bueno para datos no estructurados. Por esa
Claro.
razón, empieza a coger un boom tan fuerte en los últimos años el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento ya dentro de un video es saber distinguir entre diferentes objetos. Por ejemplo, vea, el que va caminando ahí es una persona, es un gato, este es un carro. Incluso hay modelos que logran pronosticar en una tienda quién tiene un comportamiento sospechoso que de pronto pueda robarse algo, ¿sí? Y a esa persona la va a pintar de rojo, por ejemplo. Eso es manejo ya de datos no estructurados y para eso se manejan las redes
Una
neuronales.
locura, a mí me parece es una locura.
Es una locura, es una locura. Y de hecho las redes neuronales no es un tema nuevo. No es como quien dice, es algo de hace unos 5 o 10 años, no. De hecho es de mucho tiempo atrás. El único problema era que no teníamos las máquinas y la potencia suficiente para trabajar en este tipo de
Claro, y ahora
problemas.
sí.
Y ahora sí, normalmente pues tener una GPU, por ejemplo, uno se abre un Google Colab, se la pueden prestar a uno y es mucho más fácil tener
Súper.
esa potencia requerida. El Deep Learning ya, pues la manera en la que funciona es a través de justamente redes neuronales que se envían información entre ellas. Así es como empiezan toda esta teoría. Nosotros tenemos unas variables de entrada, eso lo podemos llamar como de capa cero, y después empezamos a generar un montón de capas artificiales que conectan a las variables entre ellas. Las variables envían información entre ellas a través de un grupo de neuronas. Esas neuronas lo que hacen es que guardan información y a través de una función de activación logran entregar una respuesta, un resultado a ese problema que uno está buscando resolver. Si el problema es de
Súper.
clasificación, que es un gato, que no es un gato, entonces al final esa última neurona va a contener esa función de activación de unos y ceros, que usualmente, pues, si es un problema de clasificación, es una función sigmoidal que nos va a decir esto sí es un gato, esto no es un gato. Ya más adelante, esas redes neuronales evolucionan. Encontramos, por ejemplo, lo que son los modelos de Long Short Term Memory, que son modelos de memoria a corto y largo plazo. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han visto cuando cogen WhatsApp, que ustedes, no sé si han hecho el ejercicio, que tienen el autocorrector ahí y se ponen a ver qué les dice el celular, que hable el celular por él. Y se van a dar cuenta
Sí.
que al principio es súper estructurado. Dice, voy a ir. Ustedes les dan simplemente esa mechita, escriban, voy a ir, y seguramente el celular les va a decir, ah, sí, voy a
Voy
ir
a
a.
ir a y te ponen los sitios más frecuentes después y así sigue.
Exacto.
Él sigue escribiendo solo, claro.
Lo que pasa que llega un punto en el cual ya el modelo empieza a decir un montón de cosas sin sentido porque se le acabó la memoria, ¿sí? Entonces, eso era lo más avanzado en su momento. Después llegan las redes convolucionales, que básicamente lo que buscan es imitar la función del ojo. Nosotros vemos las cosas en tres dimensiones, las redes convolucionales separan las imágenes en tres, las imágenes, por ejemplo, a color separan el verde del azul, del rojo.
Claro.
Y a través de números le asignan a cada fotograma de la figura un número. De tal forma que los gatos siempre van a tener un estilo de número en particular. Lo que al final ve el modelo no es el gatico, es una
Sino
matriz
el
repleta de números
número exacto,
que
el
se
número
relaciona
asociado.
con un código de color y ese código de color acaba siendo el gato. Todo lo que no sea esa matriz o unos números que no tienen nada que ver con lo que se entrenó el modelo y aprendió que era un gato, pues lo va a tomar como, oiga, esto no es un gato, ¿sí?
Claro, total,
Más
total.
adelante, ¿qué pasa? Que llegan unas redes mucho más potentes, como ya podemos estar hablando de unas redes Transformers, ahí viene todo un desarrollo de parte de Hugging Face que ha hecho un aporte grandísimo a la inteligencia artificial, lo que es ChatGPT, por ejemplo, que ya utilizan una estructura mucho más compleja, pero partiendo de esa misma base, en donde ya el aprendizaje y el entrenamiento es con una cantidad de parámetros tan grandes que son capaces de
Claro.
referenciar un lenguaje perfectamente hablado por una persona de forma completamente natural.
Yo les quería preguntar, ya que los tres somos economistas y aquí se habla de, o sea, se habla de cosas muy duras y está muy interesante, pero ¿por qué piensan que nosotros tenemos una relación tan afín con la ciencia de datos? Yo sé que nosotros la vemos de alguna manera enfocada hacia los economistas, pero cada vez más está creciendo la curiosidad y no solamente eso, sino el enfoque del economista hacia la ciencia de datos. Por lo general, tú me decías hace 15, 10, 15 años y el economista era más enfocado hacia lo macroeconómico, hacia la elaboración de políticas públicas, cosa que ya, por lo menos yo no me siento, mi camino de la ciencia de datos me hizo darme cuenta que no soy tan economista o no sé si me gusta tanto ese tipo de economía, la investigación y todo eso. sino que cada vez estamos migrando más hacia el dato de, hacia el campo de analítica de datos, ¿sí? Y a la ciencia de datos. Entonces, nosotros vemos una estructura de ciencia de datos, llámese básico de programación, R, que si después que sales al campo laboral no lo utilizas nunca, después hablaremos de eso. Vemos estatas, salimos al campo y vemos Power BI que no lo manejamos, vemos regresiones lineales, pero como tú bien lo dijiste, hay una cantidad de modelos que las regresiones lineales se quedan muy cortas. Entonces yo quiero que me den una corta opinión de eso, o sea, ¿por qué el economista se ve tan tentado a la ciencia de datos? ¿Y por qué se mueve tan bien? Porque esto es una ciencia que tiene ingenieros, tiene incluso gente de marketing que le pueda gustar, tiene economistas, tiene ingenieros industriales, o sea, la vara está alta y la competencia es dura, ¿no?
Demasiado. En mi caso, yo creo que vuelvo y remito a la respuesta que di hace un tiempo, y es que todos parten de la estadística. La econometría es la estadística aplicada hacia la economía. Entonces, así como la estadística puede resolver problemas económicos complejos,
Sí.
también se puede aplicar para todo tipo de industrias. El economista tiene una gran ventaja, y es que esa solidez tan grande que tiene, ese background tan fuerte que tiene en términos estadísticos y le permite el día de mañana llegar a desarrollar un modelo con toda la solidez, con toda la robustez y sobre todo pasar a defenderlo con todo el conocimiento. Para mí es eso.
¿Y tú, Chris?
Totalmente de acuerdo. De hecho, rescato algo que dijiste hace poco y es que la ciencia de datos nos ha ayudado a tomar decisiones más estructuradas. Yo recuerdo varias clases de economía en las que me decían, especialmente esas que hablaban de macroeconomía, que era como, sabemos que si movemos aquí, lo otro se mueve acá, pero no pregunte qué hay en el medio. O sea, sabemos que la relación es así, pero se movió y usted va a trabajar con eso. Siento que la curiosidad bonita que tenemos los economistas, no solo eso, sino la capacidad de darnos cuenta que es un enfoque que realmente, como decía Camilo, ayuda desde cualquier tipo de carrera lo podemos ver, de hecho, hasta podemos meterle un gran tema de psicología al asunto.
Sí, súper.
Siento que es más orientado a eso. O sea, los economistas tratamos de tomar decisiones un poco más estructuradas, utilizar esta ciencia de datos como un GPS para que independientemente en el campo en el que te enfoques, si es financiero, si es un poco más economía conductual, si es macroeconomía, todas tus decisiones, todos tus pronósticos, todo lo que vayas a decir esté mejor estructurado y tenga un trasfondo estadístico y un poco más lógico del que ya te presentaban anteriormente.
De una, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo quería, como para terminar este podcast, como esta píldora de conocimiento, que Camilo nos contara las herramientas que necesitamos manejar para la ciencia de datos, ¿no? Yo voy a decir las mías o las que yo he ido aprendiendo. Me parece que, a ver, para llegar a ser científico de datos tienes que pasar a ser primero analista de datos y luego antes a ser business intelligence. Es un camino. Y que hay que recorrer y que hay que manejar ciertas plataformas. Si tú estás interesado, persona que nos está escuchando, en la ciencia de datos, yo siento que hay tres fundamentales para usar, ¿sí? El primero es SQL. SQL es o SQL. SQL es súper importante para el manejo de datos, limpieza de datos, estructuración de datos. Me parece lo mejor. Luego, para analizar esos datos, Python es, digamos, el rey en eso, a pesar de que hay muchos programas como R, ya lo mencioné, digamos que R tiene sus falencias y el más utilizado hoy en día es R, es Python. Entonces, al ser el más utilizado, es el que se actualiza más, es el que se conversa más y donde puedes aprender más rápido. Y lo tercero, a Camilo no le gusta mucho, pero a mí me encanta, que es el Power BI. El Power BI es clave cuando estás empezando porque es la manera tú de enseñar los datos de manera más didáctica. Y puede ser que tú entiendas lo que está pasando en el Python, pero a la persona que se los va a enseñar, no. Entonces, creo que el Power BI es clave para enseñar los datos. Y les dejo como mi último aporte, si ustedes quieren empezar en este mundo de datos, hay una aplicación y está en web, es muy fácil, muy chévere, que se llama DataCamp. Es súper bueno para que ustedes vayan aprendiendo. Ahí se pueden ver cursos gratis y certificaciones. No sé qué opinan ustedes si tienen una plataforma extra.
No, muy, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ah, bueno, Cristian, adelante.
Pues no, también estoy totalmente de acuerdo. De hecho, aunque quiero hacer un inciso, tal vez las personas que no estén tan familiares al tema de economía o tan así, Excel. O sea, sé que suena tonto, pero el Excel,
Sí.
cuando te dicen en una empresa, tienes que saber Excel, Excel tienes que saberlo independientemente de lo que tú estudies, porque por ahí se comienza. Siento que de hecho es un muy buen comienzo para que tú te vayas involucrando un poco con el tema del mundo de la ciencia de datos. Y totalmente de acuerdo también, no sabía que no te gustaba, Cami, pero Power BI es, no sé si puedo decirlo, bueno, no lo voy a decir, pero trabajé para una de las empresas de e-commerce, para una de las empresas de e-commerce más grandes del mundo, y todos sus flujos o cómo va orientada su atención es hecho en diagramas de flujo de Power BI. O sea, todo lo manejan por Power BI. Entonces,
Es que
sí,
sí.
también Power BI.
Pero tienes razón,
Ahora,
el
¿lo
Excel es
haces
la
de
mejor herramienta para empezar. Excel es lo básico y tiene
Excel?
todo, o sea, todo lo que yo mencioné lo tiene de alguna manera
Sí,
Excel.
tú puedes hacer regresiones lineales en
Sí,
Excel,
sí.
es espectacular.
Y tiene SQL, que es Power Query, que funciona muy parecido a lo que es SQL, más o menos. Pero bueno,
Yo
yo
no
sé, a ver, Camilo.
quiero aquí que me crucifiquen con lo de Power BI.
No,
Lo
ya
que pasa
quedaste como el que no le gusta Power BI.
es que yo siento que hay dos caminos fuertes. Ustedes, obviamente, como vienen de la economía, están muy sesgados hacia empezar con Excel y con R y naturalmente pasar a Python. Pero para aquellos desarrolladores, ese no es el camino normal, llamémoslo así, para esa landing a Python.
Claro.
Usualmente, ¿cómo arranca? Normalmente la gente lo primero que aprende es HTML y CSS, que estoy seguro de que de pronto aquí en
Claro.
economía muy poquito se usa. Más adelante se pasa a JavaScript y una vez se maneja JavaScript pasa a Python. Yo les estoy enseñando el otro camino con el que podrían llegar prácticamente a tomar esta posición. Pero por supuesto que si vamos a hablar como ya en detalle para complementar lo que dijo Alexis, porque se me hace que de hecho dio muchas bases. Puntualmente de Python, creo que ya hay unas librerías de Machine Learning, de Deep Learning. Yo recomendaría Keras, Chainer, TensorFlow, PyTorch, como por dar algunos nombres. Para temas de web scraping, Beautiful Soup, se me hace que es muy buena. Por supuesto que manejo SQL, ahí ustedes pueden arrancar pues con cualquier servidor gratuito. Y manejo de nube. Por tiempo creo que no nos da para hablar mucho de nube, pero igual dejo esa recomendación. Temas de Azure Machine Learning, de Azure Cognitive Services. Por ejemplo, lo que puede ser Amazon SageMaker, GCP, todo manejo de cloud, se me hace que es muy bueno. Y lo que les digo, mucho tema de storytelling, creo que ese storytelling usualmente para esa etapa se acude a lo que puede ser Tableau o Power BI. Pero pues digamos que a mí como me gusta es más que todo meterme en modelos, por eso es que yo digo casi no me gusta ponerme con visualizaciones,
Ahí
pero por
está.
supuesto que es muy necesario para tomar decisiones.
Bueno, ahí les dejamos un montón de recomendaciones de muchos programas. Yo creo que si no escuchan o no entienden bien un programa, les recomiendo póngale pausa, escuchen o vuélvanse para atrás y vayan investigando poco a poco los programas, porque aquí hay mucho
Total.
conocimiento junto en un solo episodio. Eso
O
fue todo.
escríbanos a Instagram. Escríbanos a Instagram. Tal vez tengamos la posibilidad de hacer un episodio más detallado que a ustedes les quede más claro y que nada, que lo disfrutemos todos.
Así es. Un abrazo,
Un gusto.
muchachos. Gracias por estar. Tremendo capítulo, ¿no? Y nos vemos, pues, por mi parte, en otra oportunidad.
Vale. Chao, chao.